partir de estos momentos en COPE Granada Especial Fitur 2024. Toda la información de la Feria Internacional de Turismo en directo con Fran Viñuela y Juan de Dios Jerónimo. Fitur 2024 en COPE Granada, con el patrocinio de Diputación Provincial de Granada, Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Turismo y Patronato Provincial de Turismo de Granada.
Y el apoyo de Ayuntamientos de Alhama de Granada, Salar y Loja, Ayuntamientos de Cájar, Vélez de Benaudalla y Portugos, Consorcio Vega, Sierra Elvira y Ayuntamientos de Montefrío, Padul y Cúllar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Segundo día de esta edición de Fitur 2024, pabellón 5 de IFEMA, un pabellón en el que se respira a turismo y donde Granada sigue teniendo un papel no fundamental, sino tremendamente protagonista. Presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez. Francis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Granada está teniendo un papel muy protagonista en este Fitur.
Sí, la verdad estamos muy contentos de que el trabajo previo que hemos hecho durante meses en la ciudad se puede desarrollar aquí estos días en Madrid, presentando las bondades de nuestra provincia, presentando los proyectos, presentando, hablando de cultura, hablando de deporte, hablando de desarrollo. La verdad que para mí es una satisfacción que ese trabajo previo que han hecho los compañeros del patronato, principalmente la diputada y vicepresidenta Marta Nieves, pues esté dando resultado hoy aquí en Madrid.
Espero que nadie malinterprete lo que voy a decir, pero anoche echamos un buen rato, ¿eh?
Sí, es complementario. Se trata de venir aquí a trabajar como lo estamos haciendo, vosotros más que nosotros, las cosas como son, ¿verdad? Y era muy importante el tener ayer esa presentación de esa marca, Granada Music Hub, que va a aglutinar todos los festivales, todas las actuaciones que tenemos culturales en la provincia, que va a superar 70 festivales, más de uno por semana, y que va a recoger actividades tan importantes como el Festival de Música y Danza, como irnos a un festival mucho más pequeñito, pero que también es importante, como son los trobos en la Alpujarra. Creo que todo tiene su espacio, todo es importante, y tan importante como te decía puede ser Granada Sound para llenar hoteles, para tener actividad económica, sí, sí, en la capital o en el entorno de La Vega, como esa actuación tan importante en el Geoparque, que también garantiza el lleno de las casas cuevas, de los hoteles, de las casas rurales del entorno.
Hay festivales que quizás no conocemos, los tenemos al lado, y quizá con este paraguas del Granada Music Hub, al final le dan esa también importancia, lo ponen en un mapa que dice, oye, pues es que está en la Alpujarra un festival que me encante yo, o a lo mejor por no lo conocía, y para eso sirve, ¿no?
Sí, nuestra idea es promocionar lo que se hace, aprovechar el compromiso y el gasto que tiene ya la Diputación y el resto de instituciones con estos festivales para ponerlos en valor y para que los vecinos de la provincia y del resto de Andalucía y España puedan conocer lo que Granada apuesta por la cultura, la apuesta que tenemos por la música y sobre todo que se puede buscar esa sinergia entre turismo de calidad y turismo cultural, que creo que es muy importante para Granada.
Aún con la resaca emocional del éxito del evento de ayer, la Marina de Motril. Presidente, eso es un pedazo de proyecto también, ¿no?
Eso es brutal, eso puede marcar un antes y después, no solo para la costa tropical, sino también para toda la provincia. Hablamos de 750 amarres, a día de hoy la provincia tiene 450, por lo que vamos prácticamente a triplicar la oferta que tenemos ahora, aparejado a un proyecto y a un desarrollo medioambiental que respeta la charca de Suárez, que integra el entorno natural y que garantiza también pues esa posibilidad de desarrollar a nivel urbanístico la zona, que necesita más hoteles, que necesita más puestos de trabajo, que necesita más riqueza, unas galerías comerciales, viviendas, en definitiva una inversión que supera los 80 millones de euros y que puede poner a Motril en el mapa. Granada es la mejor tierra de Andalucía y de España y tenemos que ser ambiciosos, Frank. Nosotros no nos podemos estar lamentando siempre viendo a derecha e izquierda como las demás provincias crecen por la costa y nosotros estamos esperando un año más y leyendo los medios de comunicación, escuchando a vosotros a ver si este año toca ya el desarrollo de la zona hotelera de Salobreña, de Motril o del resto de municipios. Ya es hora de que vengan emprendedores, que vengan gente valiente. ¿Qué tenemos que hacer las administraciones? No meter la pata. Intentar facilitar lo máximo posible el desarrollo económico y agilizar el trámite de licencia y sobre todo garantizar también que todo lo que el desarrollo supone que va vinculado a un desarrollo medioambiental y garantista a nivel legal, y creo que podemos, en este caso hemos presentado Marina no solo en la ciudad de Motril, sino Diputación y Junta de Andalucía, y yo de la mano vamos a dar garantía y vamos a intentar agilizar al máximo los plazos para que se puedan invertir esos recursos en la provincia de Granada.
Llevamos solo dos días, presidente de Fitur, parece que llevamos tres semanas aquí, pero tengo la sensación de que no solo se hablan de proyectos futuros, sino se están hablando en este Fitur de realidades y de una transformación de la provincia que ya se está empezando a palpar, que se está empezando a demostrar, ¿no?
Sí, el proyecto que vamos a presentar ahora, por ejemplo, es una realidad. El de ayer, el Music Hub, era una Music Hub, ya es una realidad, como decimos, de esos 70 festivales. O el que vamos a presentar ahora, a nivel del auge también, el fomento del flamenco, creo que también es muy importante, en el que la Diputación Provincial ya tiene presupuestado 250.000 euros anuales para festivales, para zambombas, para veladas, y creo que igualmente tenemos que ir de la mano de la capital y celebrar el trabajo que está haciendo Marifran, ¿no? En este caso consiguiendo ese Bienal de Flamenco para Granada, peleando, luchando con esos contactos que tiene dentro del gobierno de Andalucía, con ese liderazgo que necesitaba la ciudad y la provincia de Granada.
Para lo que nos gustan los deportes, alcalde, presidente, también la vuelta, hombre, la vuelta siempre es un espectáculo.
Sí, ya he tenido la oportunidad de trabajar en la vuelta, me pongo de diputado, y la vuelta no solo un revulsivo deportivo, sino turístico y económico. Hablamos de una etapa, en este caso, la etapa reina de la vuelta ciclista, salimos a cota cero a nivel del mar.
Me gusta, todo lo que pasa en Granada es lo mejor, el rey, es la reina.
Lo comentaba con Javi Guillén, con el director, digo, cuando le planteaba la etapa, decía, Francis, eso para ti te gusta, pero los ciclistas no les va a gustar nada. Digo, pero ¿qué provincia? Dime una provincia en España que te permita salir a nivel cero,
claro,
y subir a Alto del Purche o subir a Zayana y terminar en la ciudad más bonita del mundo. Es decir, no hay nadie que pueda competir con nosotros, Fran. Tenemos que luchar, tenemos que pelear, ser valientes, ambiciosos. No nos podemos conformar con algo que ya hemos hecho otros años, sino tenemos que buscar ese revulsivo que necesita nuestra tierra. La etapa, como decía, sale de Madrid, de Motril, después de cruzar Órgiva y Lanjarón, llegará vía Valle del Ecrín hasta La Vega, y en La Vega subimos el Purche por Monachil, bajamos a Pinojeril y subimos a Zayana dos veces para terminar en el Paseo del Salón. Como te decía, creo que algo único, una etapa reina que merece después una etapa de descanso para los ciclistas, y estamos muy contentos de que sea este año en Granada.
Presidente, la última. Ayer decía que ya estaba contento y eran las primeras horas. Después de todo lo que hemos ido viviendo, me imagino que esa felicidad sigue en aumento, ¿no?
Sí, la verdad, nos vamos muy satisfechos viendo cómo la provincia tiene liderazgo, cómo tenemos también el paraguas de Turismo Andaluz, que lidera el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que nos da soporte a nivel nacional e internacional. Ya te digo, viendo que las mesas que hemos habilitado para trabajar a turoperadores, aerolíneas, al sector, han estado totalmente ocupadas, que ha habido muchas relaciones que se han realizado en estos días aquí en Madrid, y nos vamos contentos y nos vamos ya pensando qué proyecto podemos presentar el año que viene que siga dinamizando la economía de la provincia de Granada.
Hombre, tienen el listón muy alto, así que Fitur 2025 viene también complicado. Presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, gracias de verdad por estar aquí. Gracias.
Muchas gracias a ti, Fran.
Esto es Carmencita Calavera, que sonó ayer en el Granada Music Hub, lo ha contado el presidente de la Diputación. Y para aprovechar este telón de fondo, vamos a recordarte que hoy, mira, se presenta la Guadix Monumental, vamos a hablar con ellos. El Cristo de la Expiración de Órgiva lleva a Salar sus visitas teatralizadas a la Villa Romana. Huéscar, por ejemplo, dice, oye, estos 700 años de historia por descubrir los vamos a traer hasta Fitur, una maravilla. O el Consorcio Vega Sierra Elvira, que ese catálogo turístico de atalayas y castillos que ya contamos ayer y que viene para enamorar a Fitur. Castril, Deifontes, Galera, Cajar, Vampaneira, Benamanuel, Cúllar, Zújar, con sus moros y cristianos, todos están aquí en Fitur para traer lo mejor de lo mejor, lo mejor de la provincia, y hacer, sin duda alguna, que se enamore todo el mundo, que todo el mundo que está aquí en la Feria Internacional de Turismo tenga ese enamoramiento por todos los recursos turísticos, por toda la maravilla que estamos contándote y que estamos disfrutando en esta Feria Internacional de Turismo, a la que todavía le queda todo el día de hoy y le queda además también todo el día de mañana, antes de abrir al público, ya sabes, como siempre, el fin de semana. Ahora sigue, vamos a continuar contándote todo desde Fitur, lo vamos a hacer también con Juan de Dios Jerónimo, esta Feria Internacional del Turismo 2024, donde Granada tiene no solo un papel protagonista, sino el papel protagonista, donde todas las miradas están puestas en esta provincia y donde todo el mundo quiere conocer más sobre Granada, porque Granada está enamorando y en esta Feria Internacional de Turismo se está demostrando. Así que continuamos con toda la programación, ya con Juan de Jerónimo desde aquí, desde el pabellón 5, 6.500 metros cuadrados en Fitur. Hasta las 2 de la tarde vamos a llevarte lo que está sucediendo en Fitur, en el stand de Granada, en el stand más visitado de toda la feria de Fitur, de esa feria internacional de turismo, la feria más importante que se realiza, donde la actividad está siendo frenética. Ayer, también en el día de hoy, y hasta allí vamos a volver, y volvemos porque ya está Fran Viñuela con el presidente de la Federación de Hostelería de Granada. Ya está Fran con Gregorio García.
Bueno, ayer ya nos avanzó algo la alcaldesa y ayer se presentó esa guía gastronómica de la Federación de Provincial de Hostelería y Turismo de Granada, que obviamente viene a acompañar y viene con empresarios, viene a encabezar esas también negociaciones, esas reuniones, y siempre, yo sé que Gregorio y Antonio siempre vienen con muchos objetivos y son peleones. Yo creo que casi todos se lo llevan. Presidente Gregorio García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Ese tándem es peleón, ¿no? El de Gregorio Antonio.
Es nuestra misión, es nuestro trabajo, siempre. Yo creo que es así. Debemos de estar luchando siempre por nuestro destino, que es Granada.
La guía, ¿qué lleva? Pues es que llevará de todo, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Es una guía gastronómica física, en papel, porque se ha demostrado que los seniors cogen mejor una guía de bolsillo, vale, para decidir dónde pueden ir a un restaurante, a un bar, y se ha presentado este modelo. O sea, que la guía es una guía física, en papel.
La de toda la vida.
Correcto. Es una guía de toda la vida que no había.
Es que ahora que lo dices, yo estoy, ahora llego a un, que me encanta, llego a un restaurante, el QR, llega tal, vale, miro antes la, pero lo de tocar el papel, que a mí personalmente me encanta, y leo en papel, más que, me parece atrayente, y ese es el objetivo, ¿no?
Sí, porque ha habido muchos problemas con los seniors en los bancos cuando se ha digitalizado tanto.
Cierto, cierto.
Y ahora se detecta que las personas a partir de 50 años les gusta una guía de bolsillo física para poder ir a tal o cual restaurante en Granada. Y es una iniciativa muy importante, en la cual respalda el Ayuntamiento de Granada, que con una iniciativa de la Federación de Hostelería, que la presenta este chaval, y yo creo que es algo que tenemos que apoyar a un empresario y estar ahí con él.
Qué bueno. Me imagino que lleva todas las posibilidades gastronómicas de la provincia.
Sí, se va a intentar cada día.
Habrá que ampliar, ¿no?
Mejor, claro, claro, claro. Y seleccionar, porque la guía no tiene una selección de establecimiento, sino lo que tiene es decir lo que hay y cada uno que evalúe dónde puede ir. O sea, que no una guía, dijésemos, en la cual tiene puntuación de 8, de 5, de 3, de 4...
Sí, sí, no, lo entiendo perfectamente. Claro, presidente, para los que amamos la gastronomía, nos va a servir también para darnos cuenta de que creemos que conocemos la gastronomía de la provincia y conocemos un porcentaje muy pequeño, ¿no?
Efectivamente, esto es un reto que tenemos también con la Diputación, con Sabor Granada, que queremos ampliar hacia la provincia santuarios de hostelería y restaurantes, bares, para que cuando nos desplacemos, que hay mucha gente que se desplaza ya a la provincia, pueda conocer dónde puede ir y pueda elegir.
Claro. Presidente, más allá de esa guía tan maravillosa, ¿para qué se puede utilizar Fitur? ¿Para qué se pueden los empresarios, los hosteleros, las empresas relacionadas con turismo, ¿para qué pueden aprovechar Fitur?
Bueno, para intentar atraer más gente para los establecimientos, tanto restaurantes como, sobre todo, para hoteles, buscar negocio para Granada, para atraer gente a Granada. Ese es el, dijésemos, en grosso modo, el significado. Pero también a la hora de conocer, negociar y hacer para que las instituciones estén con los empresarios, la apoyen y faciliten la labor y el trabajo.
La hostelería es sin duda alguna un gran dinamizador, no solo de ciudades, sino también de pequeños y medianos municipios. Pero al final, claro, necesitan ese respaldo también, ¿no? Necesitan que se les tenga en consideración, que se les tenga en cuenta y que en definitiva son empresarios. Aquí tenemos al presidente y también forma parte de esa gran familia de empresarios, de que un empresario está detrás de un mayor o menor, pero es su negocio y eso hay que respaldarlo, ¿no?
Efectivamente, para todo, para la licencia, para remodelar, para la ocupación de vía pública, infinidad de factores que influyen para el desarrollo de la actividad, en las cuales debemos de contar con las instituciones y que nos lo faciliten, no que nos pongan trabas. Entonces, en ello consta nuestra labor.
Presidente, es un buen momento el Fitur siempre para reencontrarse con gente que de esto de la gastronomía, de la hostelería, del turismo, sabe tanto como la federación, y de unir, ¿no? De hacer sinergias, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Es un punto de reunión en el cual dice, no que son los mismos aquí que allí, sí, sí, pero yo creo que aquí con un objetivo fijo, que es el turismo, que es nuestra ciudad y que tenemos que hacer cosas para que la gente viene, pero que venga más. Los datos que presentó ayer el presidente de la Diputación, en los cuales se subió un 21%, es magnífico el vuelo de Londres, y yo creo que es algo que merece la pena estar ahí y seguir luchando por nuestra provincia, por nuestra ciudad, Granada, que es un destino magnífico.
Presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de la provincia de Granada, Gregorio García, gracias, a seguir luchando por todas.
Gracias a vosotros.
Después de escuchar a Gregorio García, el presidente de la Federación de Hostelería, vamos a ir conociendo ese turismo patrimonial que tenemos aquí en Granada, y que también vamos a charlar de ese turismo patrimonial con el delegado de Turismo y Cultura de la Junta de Andalucía a partir de las 2:20 de la tarde, con Fernando Egea. Pero vamos a conocer mejor Guadix.
Bueno, todas las miradas están puestas en Guadix. Bueno, ¿qué podemos decir de Guadix ya? Hace no mucho, en Niñas Nobles estuvimos haciendo una previa, pero claro, yo le preguntaba al alcalde y a la concejala, oye, ¿qué de todo lo que tenéis vais a llevar? Me contaron, bueno, pues el Guadix monumental, siempre se escapan más cosas, pero claro, es que Guadix tiene tanto que yo no sé si se lo dije en Niñas Nobles, pero deberíamos de hacer un Fitur solamente con Guadix. Podríamos montar ahí en la Plaza Las Palomas un Fitur, una edición de Fitur, y ahí que cada uno vaya pasando. Jesús Lorente, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
buenas tardes, Fran, y buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE.
Algo tenemos que montar, un Fitur paralelo o algo.
Sí, además, igual que en este Fitur han invitado a Ecuador, nosotros el Fitur de Guadix invitaríamos a Granada, por ejemplo.
O a Elche.
O a Elche.
Ahora hablaremos de eso, porque me he enterado de una iniciativa que me ha parecido preciosa. Guadix monumental. Claro, es que eso merece otro Fitur, pero claro, es que son muchas cosas. Ese patrimonio, esa ciudad patrimonial, ojalá, tiene muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Además, la triada que tenemos de catedral, teatro romano, Alcazaba, yo siempre lo digo, hay pocas ciudades que tengan esas tres joyas de tres culturas, que es la riqueza también que tiene Guadix. Y Guadix quizás tiene tanto por eso, porque ese asentamiento de cultura desde los íberos, romanos, árabes, cristianos, y al final cada cultura deja su impronta, ¿no? Y eso es lo que lógicamente nosotros ahora mismo estamos trabajando para ponerlo en perfecto estado de uso.
Bueno, de hecho es que el teatro, la Alcazaba, todo se le está dando esa imagen para precisamente eso, ser un atractivo más, un atrayente más de ese turismo patrimonial que a todo el mundo nos gusta, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Además, es curioso porque la gente cuando visita Guadix al final concluye, Guadix es precioso, no sabía que tenía estas maravillas.
Tan cerca.
Efectivamente, y tan cerca de nuestra capital, ¿no? Que está prácticamente a 35 minutos, ¿no? Sí. En autovía. Pero bueno, nosotros, nuestra obligación es seguir ordenando nuestra casa, en este caso Cernigui, ordenando nuestro patrimonio y promocionarlo para que al final la gente nos visite.
Concejala Ana Martínez Romero, concejala de Turismo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No hace mucho hablamos de ese aumento, por ejemplo, en Navidad del turismo, no sé si nacional, internacional, pero el internacional va aumentando y eso es una maravilla.
Sí, así es. Al final el turismo internacional va en aumento y bueno, las expectativas son muy buenas. Creemos que los tienen que conocer en todo el mundo, como claro, ya te dije, Niñas Nobles, y en ese empeño estamos, porque creemos que lo que no se conoce no existe. Y nosotros existimos y nos tienen que conocer, y nuestro trabajo es que nos conozcan, y en eso estamos.
No obstante, concejala, claro, Guadix a todo el mundo en Granada le suena, porque Guadix es una ciudad importante, pero claro, falta todavía vender, que lo están haciendo, ese turismo, decirle, oye, que sí, que tú conoces a Guadix, pero ven y visítala, ven y paséala, ven y disfrútala, ¿no? Esa es la intención, ¿no?
Esa es la intención, que vivan Guadix, porque así es la única manera de que se enamoren de nuestra ciudad, porque estamos seguros que una vez que vengan a verla se enamorarán de ella. Tiene tanto que enseñar y tanto que ofrecer, que bueno, que merece una visita. Mucha gente viene desde la capital y no conoce Guadix, Y, claro. Y bueno, claro, al final, pues ese nicho de mercado existe y en eso estamos, en que nos conozcan.
Bueno, luego es que claro, tenemos las cuevas, tenemos todo lo que hemos hablado con el alcalde, la Alcazaba, la catedral, el teatro, podemos subirnos con el trenecito ese que tanto nos gusta. Quiero decir que tiene muchas posibilidades.
Ya no es solo el Guadí Monumental, que sí ya que no es muy solo. Importante y que bueno, pues es impresionante, ¿no? Cuanto menos, como ha dicho el alcalde, al final tenemos una riqueza patrimonial, pues eso, pues muy significativa, pero somos capital europea de cuevas, la mayor concentración de cuevas de Europa está en Guadí. Y son todas más de 2.500 cuevas habitadas. Por lo tanto, la visita está más que obligada. Y, claro. Y al final estamos seguros que una vez que nos visiten, repetirán.
Tenemos que organizar algo gastronómico, alguna ruta gastronómica. No sé si la tenéis ya, no sé si no, porque en Guadí se come de maravilla.
Sí, claro,
vale, una locura.
Se come muy bien, tenemos platos típicos. Al final, bueno, pues como ha dicho el alcalde, todas estas culturas que han dejado su impronta en la ciudad también la han dejado en la gastronomía. Claro. Y de ahí nuestra rica gastronomía. Al final, también, bueno, pues nuestras tierras fértiles, la vega, y todo eso hace que bueno, pues que tengamos una gastronomía muy rica y maravillosa.
Alcalde, ha traído dos carteles que le agradezco. Uno es de la Magna del próximo 14 de septiembre y otro es de Semana Santa. Vamos a empezar por lo más inmediato. La Semana Santa se vive con mucho cariño. El año pasado, además, con The Mystery Man, eso fue una barbaridad. Y además, todos los que fueron se quedaron con esa sensación. Y lo bueno es que muchos van a repetir este año.
Sí, efectivamente. Guadix tiene, gracias a la hermandad de cofradías, ¿no?, y a la federación, hay muchísimos pasos que procesionan desde el domingo, de Ramos hasta el domingo de Resurrección, ¿no? Y luego, a distintas horas, por distintos recorridos. Yo me quedo con imágenes, ¿no?, cuando hay pasos que pasan, que discurren por lo que es la calle Concepción, ¿no?, esa calle que tan angosta, ¿no?, y de buena primera se te abre, ¿no?, y te impacta con lo que es la catedral, ¿no? Pues por ahí algunos pasos que discurren, como he dicho anteriormente, la verdad es que es precioso. Y luego hay que agradecer, ¿eh? Hay que agradecer a las juntas directivas, a los hermanos, a los costaleros y costaleras, que es muy importante, ¿eh? Todos los pasos de Guadí procesionan a hombros de jóvenes, ¿no?, de chicos y chicas, con lo cual eso también realza su belleza, ¿no? Y la verdad es que tenemos una Semana Santa que merece la pena verla y vivirla.
Y luego el 14 de septiembre tenemos, de momento, 19 pasos, que eso ya es una magna que coge un volumen importante.
Sí, sí, efectivamente. Pudimos tener una reunión con la Junta Directiva de la Archicofradía de la Virgen de la Angustia y ya nos dijeron que habían confirmado 19, ¿eh? Con lo cual, como tú dices, 19 pasos ya se convierte en... Yo recuerdo cuando éramos niños y hacíamos nuestros pasos, ¿no?, y nuestras procesiones, y esto no tiene nada que ver con aquello, ¿verdad? Ya son 19, ya son palabras mayores. Además de diferentes comarcas, claro, de la zona norte, que es lo importante.
Claro, es que ese día estoy con 14, con 19 pasos de momento. Con todo lo que significa Guadix, ese día va a ser un día histórico, vamos a llamarlo histórico, ¿no?
Sí, sí, porque efectivamente, al igual que estamos celebrando el centenario de, sí, la coronación de la Virgen de la Angustia, pues esto, vete a saber cuándo se celebrará otra vez, ¿no? O sea que también agradecerle a la Archicofradía el trabajo que está realizando, y yo estoy muy ilusionado porque ese día va a ser un día importantísimo para la ciudad. De hecho, ya hay algunos jóvenes, cofrades de estos que lo llevan en la sangre, sí, que no son de Guadí, pero que ya han reservado hoteles para esa noche, ¿eh? O sea que...
Bueno, va, con tiempo, que es como, sí, a mí me, sí, gustan, sí, las cosas. Sí. Alcalde, ¿de dónde viene ese cariño con Elche? La ciudad de Elche, la maravillosa ciudad de Elche.
Pues mira, todos queremos nuestra tierra, ¿no? Y de hecho, si hoy te pasas por cualquier stand de Fitur, oye, que lo mío es lo mejor,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, sí, 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 ¿no?
Y tú imagínate lo duro que tiene que ser, ¿no?, que un padre de familia tome la decisión de dejar su tierra, de viajar no sabe a dónde, al Levante español, ¿no?, en busca de una oportunidad para poderle dar una educación y una formación y un sustento a su hijo, ¿no? Pues eso es lo que ha pasado, eso es lo que pasó. Allá por los años 60 hubo muchas familias de Guadix que emigraron al Levante, y algunos utilizando ese tren que ahora estamos reivindicando tanto, el granaíno, ¿no? Pues se pararon en Elche y algunos de ellos, pues, y todos fueron acogidos con mucho cariño por parte de la población ilicitana, y a partir de ahí han desarrollado su proyecto de vida. Y mira por dónde, ¿eh? Hemos tenido la suerte de que ahora mismo el alcalde de Elche, Pablo Ruz, su abuelo, se bautizó en Guadix, ¿eh? Con lo cual, Fran, cuando a ti te mueve eso que se llama el corazón, sí, que es, sí, por donde pasa
la raíz,
todo el flujo santino, efectivamente, y parten todos los sentimientos, ¿no? Pues al final hemos tenido suerte y ahora mismo estamos andando un camino que yo creo que va a ser importantísimo, ¿eh? Para la ciudad de Elche y para la ciudad de Guadix y de Guadix y Elche. Y ayer precisamente tuvimos la oportunidad de estar de nuevo en la presentación de aquí en Fitur de Elche, el oasis, ¿no? Un oasis, es verdad. Tienen un palmeraz justo en el centro, sí, de la,
sí,
ciudad,
sí, sí, sí,
que es un oasis, ¿no? Y vamos a seguir trabajando para que un día, yo espero más pronto que tarde, nos podamos dar las manos las dos ciudades, ¿no? Y que aquellos ilicitanos que tienen raíces en Guadix, pues se sientan que están como en su casa.
Qué bueno, pues lo seguiremos contando. Concejala, la última, la Candelaria, las luminarias ya han pasado, ¿no?
Sí, sí,
han pasado.
Ha sido el fin de semana.
De hecho, vi que se entregaron ya los premios. ¿Qué es lo siguiente? ¿Carnaval?
Lo siguiente es carnaval, que es el fin de semana del 8 de febrero.
Vale.
Y ya, pues, bueno, la Semana Santa, que es una,
vale, es verdad,
una,
que lo
cita,
tenemos,
una cita perfecta para visitar Guadix.
La tenemos muy cerca. Jesús Lorente, Ana Martínez Romero, concejal, alcalde, gracias de verdad a los dos. Y, por cierto, no lo he dicho, la imagen del Guadix Monumental es preciosa. Esa imagen que de noche, con ese juego de colores, me ha encantado, de verdad. Así que enhorabuena por todo. Lo que hacéis, el trabajo y sobre todo el cariño que le ponéis, que en definitiva cuando hay cariño las cosas siempre salen con éxito. Muchas gracias a los dos, de verdad, gracias.
Gracias, muchas gracias, gracias a ti.
Muchas gracias a ti, Fran.
Continuamos en este programa especial. Hemos escuchado lo que nos han contado nuestros amigos de Guadix. Es el momento de irnos hasta Padul.
No sé si habrán podido traerse algo de mamut, algún cuerno, habrán podido traerse. A mí me hubiera gustado que hubieran traído algunos huevos con espichas o alguna carrillera de mamut. Hablo de Padul, obviamente. Cele Villena es su alcaldesa. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El mamut está siempre presente, ¿no?
Sí, nosotros lo tenemos siempre presente. Es símbolo de nuestro pueblo por haberse encontrado restos allí.
Aquí tiene un gran amante de las rutas de la laguna. La suelo hacer y la hago en familia y me encantan. ¿Qué traen a Fitur?
Pues mira, este año venimos a complementar precisamente esa ruta, porque Padul tiene más que nuestro entorno natural. Padul tiene un entorno muy bueno, es verdad, que forma parte del Parque Natural de Sierra Nevada y bueno, y tiene esa laguna tan llevadera, ¿no? Ese recorrido tan bueno para hacer en familia, como has dicho, pero es que Padul también tiene pues su aspecto cultural. Uh-huh. Entonces queremos complementar esa tan conocida ruta del mamut con lo que es una visita por el pueblo, pero no es una visita normal. Hemos hecho un recorrido por el municipio, por, ¿sí?, los distintos monumentos, pero aquí lo que venimos a presentar es ese recorrido, pero con unas gafas de realidad virtual,
amigo,
grabadas con dron.
Qué bueno. De hecho, el otro día en Niñas Nobles pudimos hablar con su técnico y nos contaba, claro, y eso sirve para quien se las ponga o quien pueda disfrutar, que se enamore y que diga, oye, yo esto quiero verlo en la realidad, quiero verlo de verdad, ¿no?
Sí, efectivamente. Sirve para eso, para... En muchas ocasiones, cuando uno viaja a distintos municipios, pues no todos los monumentos están abiertos al público, ¿no?
Claro.
O tú vas a una iglesia y hay veces que está abierta y otras veces, uh-huh, que no. Suelen ser las menos, las ocasiones en las que te las encuentras abierta. Y luego también pues facilita la accesibilidad, que eso pues es un punto a favor de esta tecnología, porque cualquier otra persona que no pueda desplazarse pues lo puede ver. y puede conocernos.
Y que nosotros nos encanta siempre estar por allí y disfrutar de Padul. Alcaldesa Cele Villena, gracias por estar aquí y a seguir conquistando con ese mamut tan apetecible esa laguna, ese recorrido por el municipio y todas las cosas buenas que tienen. Gracias de verdad. Gracias.
Muchísimas gracias.
Seguimos recorriendo después de haber estado ahí en Padul con su alcaldesa, con Cele Villena. Nos vamos hasta Albolote.
Albolote ha querido estar también en esta cita tan importante de la Feria Internacional de Turismo. Juan José Martínez es concejal, entre otras muchas cosas, de turismo del Ayuntamiento de Albolote. Concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes a todos.
¿Con qué van a enamorar a Fitur?
Bueno, pues al final un poco aprovechar y dar a conocer todos los recursos que en Albolote tenemos. Estamos vendiendo este año en Fitur, aparte del desarrollo tecnológico que venimos haciendo durante estos años con la aplicación de realidad aumentada, pues también vender Albolote, porque estamos a punto de alcanzar esos 20.000 habitantes.
Ese salto es importante.
Sí, claro, y ya lo consideramos ciudad.
Ciudad.
Entonces, es verdad que tomamos ese reto como algo a medio plazo, pero sí que vamos vendiendo esos recursos que tiene Albolote, esa isla verde con el pantano de Ercubilla, esos senderos tan señalizados en estos años que hemos apostado desde el ayuntamiento y que tanta gente al final atrae, pues hace que Albolote sea un enclave natural pues muy importante. Por otro lado, nosotros tenemos una ciudad de eventos, estamos consolidando eventos como el Oktoberfest, que todos los años pasa por Albolote, y también la música no se toca, que es una de las iniciativas que se creó desgraciadamente en pandemia, pero que se ha venido manteniendo y que en apenas tres fines de semana llena Albolote y las terrazas de los bares con más de 40 conciertos en vivo, y que al final pues nos sirve de promoción, ¿no?, de la gastronomía local y del ocio.
Claro, Albolote no sé si es uno de los municipios que me lo está contando, así que la respuesta es clara, que sí, que ha seguido creciendo, que entiendo que también cada vez tiene más gente joven, claro, y ese atractivo también de poder estar cerca de la capital, de tener un municipio con todos los servicios que uno necesita y tener ese atractivo turístico es una maravilla, ¿no?
Bueno, al final piensa que Albolote cuenta con lo que desgraciadamente y muy pronto se podrá contemplar, pero bueno, posee el metro, ¿no? Yo creo que el metro nos ha dado Albolote,
claro,
nos ha dado una vida que bueno, que nos acerca, si se puede decir, aún más a la capital, ¿no? Se lo comentaba también a otros compañeros de los medios de comunicación, ya no es la competitividad, ¿no?, sino al contrario, la sinergia, ¿no?, la sinergia entre la capital y los pueblos del área metropolitana, y en este caso Albolote. Yo creo que el entendimiento, por supuesto, entre administraciones es muy fluido, y como no puede ser de otra manera, pues nos congeniamos, ¿no? Nos vamos, al final vamos unos para un lado y otros para otro. Al final Albolote es sitio para descansar también de esos eventos y descansar fuera de lo que es el centro de la capital.
Juan José Martínez, Juanjo, concejal, gracias por estar aquí. Mucho ánimo en este Fitur. Gracias de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos en la área metropolitana y también en otro de los municipios que va a tener en breve el metro, en Las Gavias.
Y siempre da alegría, fíjate, precisamente no hace mucho en Niñas Nobles hablábamos del área metropolitana, de cómo el área metropolitana había conseguido también emerger como destino turístico, de tener ese atractivo y ese poder también turístico que no le hiciera sombra a la capital, sino que fuera algo complementario. Y me parece maravilloso. La alcaldesa de Las Gavias es María Merinda Sádava. Mary, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí en Fitur con vosotros.
Y lo que digo, no sé si a ti te parece tal cual, de ese área metropolitana de tener y potenciar y también darle valor también a lo turístico, ¿no?
Pues bueno, pues así es, estamos muy cerquita de la capital, a tan solo 7 kilómetros, y desde luego que tenemos muchos recursos turísticos que ofrecer, y como complemento que decía, a esos visitantes que vienen a conocer Granada, que conozcan un poquito más también de la provincia y tan cercana como el área metropolitana.
¿Qué podemos hacer en Las Gavias?
Bueno, pues realmente Las Gavias, nosotros lo hemos enfocado en tres vertientes de cara a promocionarnos, no solamente aquí, sino en cualquier escaparate que nos pueda surgir la oportunidad, que son naturaleza y paisaje, por el enclave, por el lugar donde nos encontramos en plena Vega de Granada, donde la ruta de senderismo, que también conjugan bien con la salud, pues estamos potenciándolas para que también se pueda, a la vez de pasear, disfrutar de esos paisajes y de la naturaleza. Otra de las vertientes en las que estamos impulsando es en deporte y salud. Nuestras instalaciones deportivas son de primer nivel, tanto las municipales como las privadas, y desde luego yo siempre lo digo, la Gavia es única en deporte, porque disponemos de un campo de gol de 18 hoyos en pleno rendimiento, incrementando el número de socios día sí, día también, y además las instalaciones del Centro Alto Rendimiento de Tiro Olímpico, como es el Juan Carlos I, que tenemos la suerte de tener en la Gavia, y que ahora en el mes de febrero se va a realizar otro campeonato internacional. Entonces, la Gavia es distinta a todas las demás en la provincia porque disponemos de esas magníficas instalaciones deportivas. Pero además, y era gran desconocida en cuanto a cultura y patrimonio, tenemos grandes tradiciones, grandes costumbres populares que seguimos manteniendo, porque lo principal es siempre, aunque estemos transformando la ciudad en una ciudad moderna e innovadora, pero no olvidarnos de las raíces de todo lo que nos identifica y todo lo que nos caracteriza. Entonces, esas raíces son nuestras costumbres, nuestras tradiciones y también nuestro patrimonio. Una riqueza patrimonial amplísima, donde tenemos grandes emblemas, como puede ser el Torreón Árabe, con el complejo el Torreón, que junto a la Casa García Benavente y Pisa, o como también la recién rehabilitada Casa de los Blascos, que adquirimos en el año 2020... y que ya hemos rehabilitado con una primera fase y que ya es visitable, o también el que también es monumento nacional, la Villa Romana. La Villa Romana, que bueno, que estamos desgranando ya y estamos impulsando un proyecto, la Iglesia de la Encarnación, la ermita que alberga la patrona y también la Iglesia de Gavia Chica. Como decía, una gran riqueza patrimonial que estamos impulsando, que estamos revalorizando y sobre todo que estamos poniendo visitable para que todos nos conozcan y trasladando al exterior y en el mejor escaparate como es este Fitur 2024, para que vengan muchos visitantes a conocernos en más profundidad.
Pues precisamente ese proyecto de la Villa Romana, que es el que se trae, además de todo el potencial de las Gavias, aquí a Fitur, tengo la suerte de que me lo pueda contar la concejala de Cultura y Promoción de la ciudad, como es Carmen Viceira. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es ese proyecto de la Villa Romana? La Villa Romana ya la conocemos, pero ¿qué se quiere poner en valor, no?
La Villa Romana ya la conocemos porque lo que hemos conocido anteriormente es un Cristo Pórtico, que sí se excavó hace ya muchos años, pero se conoce que hay una Villa Romana debajo, y nosotros hemos querido impulsar esa villa a través de unos fondos propios del ayuntamiento, que hemos invertido más de 240.000 euros en una investigación arqueológica que se va a hacer allí. Ya nos dicen que estudios geotécnicos que se han hecho en la zona, que es única y que va a ser una de las más importantes de la península ibérica. Eso es todo gracias al equipo de gobierno del Partido Popular, liderado por Merinda Sádaba, que ha apostado por todo y ha desbloqueado este proyecto que llevaba más de 15 años pues guardar en un cajón, por así decirlo. Entonces, se ha trabajado duro, sabemos que es una responsabilidad grande, pero no nos falta ilusión, eso es lo que nos suma. Nos va a ampliar el patrimonio, nos va a enriquecer, vamos a conocer nuestros orígenes, va a ser algo muy importante a nivel socioeconómico también.
Claro.
¿Y qué más decirte? Como
yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué vamos a poder disfrutar? ¿Qué vamos a poder ver? ¿O qué vamos a poder? Vamos a la Villa Romana. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos ver?
Ahora mismo lo que hay un estudio geotécnico, ¿sí?, que se ha hecho como, si digamos, una radiografía en, ¿sí?, la que se ve que, bueno, pues había un molino, había vivienda, y vamos a conocer ahora las costumbres que había, qué tipo de azulejo vamos a encontrar, qué tipo de construcción, qué tipo de... Entonces vamos a conocer muchísimas cosas de nuestros orígenes. Pero eso es lo que se va a empezar. Hay varias fases,
¿sí?,
esa inversión que vamos a hacer está dividida en varias fases, y dentro de esas varias fases se va a hacer a lo largo de 5 años, y poquito a poco iremos conociendo, bueno, pues todos esos vestigios, toda esa riqueza que va a haber, que según los investigadores, profesores de la Universidad de Málaga, de Granada y de Jaén, que van a coordinarse y van a trabajar juntos, pues nos van a ir diciendo. Ahora mismo nos dicen que va a ser un referente a nivel nacional, simplemente con la radiografía. ¿Con eso?
Pues con ganas de conocerlo, de conocer ese proyecto, de conocer la Villa Romana en profundidad. Carmen, concejala, gracias de verdad.
Muchísimas gracias.
Alcaldesa, que nos encanta las Gavias y que nos encanta como municipio, yo hago deporte en las Gavias también, y que nos encanta todo lo que se refiere a las Gavias. Que gracias por estar aquí y
muchas gracias a vosotros.
Que lo conozca la gente.
¿Y a quién no le va a gustar?
Le va a gustar, gracias.
Es el atractivo deportivo, es el atractivo también patrimonial que tienen las Gavias. A ver, ¿qué nos ofrece Santa Fe? Ahí están esas fiestas de las capitulaciones.
Y es imposible que en esta Feria Internacional de Turismo no tenga presencia, yo creo que uno de los municipios, no solo reclamo turístico, sino con unas tradiciones que más atraen a todo el mundo, como es Santa Fe. Su alcalde es Juan Cobo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Las capitulaciones, ¿no? Ya, bueno, podrían traer muchas cosas, pero han dicho, vamos con nuestro plato fuerte, ¿no?
Sí, el buque insignia, la fiesta de las capitulaciones de Santa Fe, internacionalmente conocida y, como bien sabemos, rememora una efeméride histórica importantísima, no solamente para España, sino también para el mundo, como es la firma de ese contrato para el descubrimiento del Nuevo Mundo entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón. Y venimos aquí a presentar eso, a presentar que está cargado de muchísimas actividades, de una programación también cultural muy importante y, sobre todo, tiene un atractivo turístico de tal nivel que nos visitan cada año aproximadamente unas 60.000 personas y que eso deja unos ingresos económicos bastante importantes en el municipio, alrededor de unos 2 millones de euros. Por tanto, tenemos que seguir potenciando no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista cultural e histórico, porque Santa Fe es cultura, Santa Fe es cuna de la hispanidad y esas capitulaciones, pues cada año tenemos alguna novedad que ahora el concejal de turismo puede entrar a valorar, pero que yo insto a todo el mundo a que vaya, nos visite y, sobre todo, una cuestión que nos ha ocurrido en la presentación en el stand de la Diputación Provincial de Granada, y es que el delegado de Cultura nos ha instado a que solicitemos la declaración de la fiesta de las capitulaciones como fiesta de interés turístico nacional. Ya, como bien sabemos todos, son fiestas de interés turístico andaluz y vamos a ver si podemos conseguir, que seguro que lo vamos a hacer, esas fiestas de interés, de la declaración de fiesta de interés turístico nacional.
Concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué novedades son esas?
Bueno, las novedades vienen a ser prácticamente en cuanto a el Festival Internacional Música de los Mundos. Queremos darle un giro y volver a potenciar esa diferencia, o sea, esos diferentes estilos musicales y diferentes mundos que confluyen allí. Entonces estamos intentando darle un empujoncito que tenga mayor calidad y contar con figuras de la música internacional que puedan poner esto en este festival en los primeros puestos. Estamos tratando algunos nombres, algunos no podrán a lo mejor venir este año, pero sí se ofrecen que quieren, están interesados en volver, si no, por ejemplo, el año que viene, y entonces vamos a barajar fecha a varios años. Algunos de los nombres, por ejemplo, que tenemos mucho interés, Santiago Serón, que ahora está haciendo una música cubana, una música, en fin, es un artista muy completo. También hemos tratado, aunque este año casi no va a ser posible, pues Ara Malikian, que no, bueno, sabemos todo ese virtuoso del violín que tiene a tantos seguidores, e incluso también hemos hablado con la figura de Goran Bregovic, que está haciendo también, bueno, internacionalmente es una de las primeras figuras. Eso por decirte algunas pinceladas de lo que estamos tratando. Algunos llegarán este año, algunos llegarán el siguiente, y en los próximos queremos que cada año vaya a más, y eso, esas figuras, combinarlas también con otras figuras, bueno, pues gente un poquito más menos conocida, gente local, que vaya poco a poco también teniendo su oportunidad de estar en un escenario con grandes artistas y, bueno, así a ofrecer al público esos conciertos gratuitos, eso como plato fuerte del Festival de Música de los Mundos. Luego ya durante todo el mes vamos a tener diferentes conciertos de música clásica, diferentes conferencias, en fin, toda la cultura alrededor de esta fiesta histórica que nos tiene que transportar a esa época.
Suena muy bien. Alcalde, la última, ese encargo que le ha hecho el delegado de la Junta, ¿cómo se trabaja? Eso hay que trabajarlo mucho, ¿no?
Pues sí, vamos a empezar a trabajarlo, vamos a empezar a visualizar esas capitulaciones a través de las redes sociales. Necesitaremos los recursos económicos suficientes y para eso lo aportaremos y os garantizo que vamos a trabajar y que lo vamos a conseguir, porque eso sería también un revulsivo más para el municipio, no solamente que sea declarado fiesta de interés turístico andaluz, sino también que sea declarada fiesta de interés turístico nacional. Es que creo que no hay ninguna en la provincia de Granada declarada como fiesta de interés turístico nacional. Hay andaluz, hay internacional, pero nacional no.
A trabajarlo, alcalde, concejal, muchas gracias. Mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Además, hicimos un programa muy especial y que tenemos en la memoria con tanto cariño, con ese Día de la Hispanidad, con las capitulaciones y además con el hermanamiento de Santa Fe con otros muchos municipios de toda Iberoamérica. Bueno, ¿qué nos cuentan ahí en Maracena?
Y seguimos con los municipios del consorcio Vega Sierra Elvira. Maracena tampoco ha querido perderse esta oportunidad de estar aquí. Julio Pérez, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Con qué producto turístico han venido a Fitur?
Bueno, nosotros venimos, lo primero, con mucha ilusión.
Bueno, eso está bien.
Porque es la primera vez que Maracena se presenta en Fitur con una concejalía de turismo. O sea, de entrada hemos creado la concejalía de turismo que nunca ha existido en Maracena, con la idea de proyectar una serie de ideas que tenemos para que Maracena empiece a tener esa oferta turística que creo que está necesaria. Además, bueno, nosotros estamos muy cerca de Granada Capital, que, como siempre digo, para mí es la ciudad más importante turísticamente de toda España, y no es lógico que nosotros, que parecemos prácticamente un barrio de Granada, que estamos justamente pegados, y estemos tan cerca de los monumentos que tiene Granada, no tengamos una oferta hotelera y no seamos un municipio turísticamente puesto en lo que sería la oferta, ¿no? A partir de ahí, desde el ayuntamiento, que estamos haciendo, pues poner a disposición terreno público para ver si inversores se echan para adelante y, bueno, pues construyen algún hotel y algunas instalaciones hoteleras, que eso, aparte de trabajo, pues traería también visitantes a nuestro pueblo, que dejarían recursos. También una de las cosas que hemos hecho es también fomentar la inversión privada a través de terrenos privados también que hay para construir hoteles. Y lo que sí podemos ya decir es que a lo largo de este año se inaugurará la primera estación de pernoctación de autocaravanas que hay en toda Granada, bueno, capital y el área metropolitana. Yo soy una persona que he sido campista, que considero que es una oferta turística que hay que darle cobertura, que son turistas como otro cualquiera, que también dejan recursos y que, bueno, se les está un poquito apartando de las zonas costeras, pero que realmente necesitan tener su sitio. Y nosotros en Maracena se lo hemos ofrecido a través de un empresario de Madrid que está construyendo esa instalación para 40 autocaravanas. Y la verdad que es la primera entrada en el turismo que vamos a hacer de la mano de los campistas y de los campers y de las autocaravanas. A partir de ahí, pues claro, nos gustaría tener hoteles, nos gustaría tener otra serie de cosas, pero que bueno, que eso es más, lleva más tiempo.
Bueno, claro, pero bueno, el inicio se ha hecho, ¿no? Que es lo importante.
Sí, tenemos la primera oferta turística en ese sentido.
Pues alcalde Julio Pérez, alcalde de Maracena, gracias, y que esa oferta siga aumentando y que sea con esas ganas y ese entusiasmo que ha venido al principio, que me parece maravilloso.
Muchas gracias.
Es lo importante. Gracias por estar aquí.
Pues la primera vez que acuden con ese entusiasmo, con esas ganas, como nos dicen, desde Maracena, en Ojíjares, no es la primera vez. A ver qué nos dice.
Ojíjares me encantiza. Llevo una camiseta de me encantiza. Me interesa mucho saber lo que es y por qué se utiliza tanto en Ojíjares. Su alcalde es Estefano Polo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué significa? Bueno, me encantiza, nos podemos hacer una idea, pero ¿por qué? ¿Por qué lo han cogido ahí como lema?
Bueno, pues es un lema que hemos cogido este año para la presentación en Fitur. Y es un lema, una palabra que es inventada. Y entonces, pues la verdad que está triunfando porque significa me encanta y castizo. Como puede ser Ojíjares o puede ser nuestro festival de cante flamenco. Ojíjares me encantiza. Total, que está aquí el presidente de la Junta de Andalucía, que le ha dicho ya varias veces, cada vez que nos dice Ojíjares me encantiza. Porque además venimos, para la gente que nos está oyendo, venimos pues con nuestro traje de chaqueta, pero en lugar de llevar la camisa y la corbata, pues llevamos unas camisetas donde pone me encantiza el hashtag. Y me encantiza, la verdad que está causando muy buena sensación la palabra, además muy pegadiza. Cuando la escuchas tres veces, me encantiza, se queda mucho. Entonces es una palabra que hemos querido seleccionar para impresionar, que la hemos inventado para impresionar a la gente, que la gente se fije, que preste la atención en la palabra y qué es lo que viene a continuación, que en este caso lo que supone es nuestro Festival Nacional de Cante Flamenco, 44 ediciones en este año.
La han traído aquí a Fitur para conquistar también Fitur, ¿no?
Efectivamente, tenemos la presentación a las 2:30 de la tarde, se espera mucha afluencia de público, está causando muy buena sensación y esa es la idea, para eso estamos aquí, para trabajar y para promocionar algo que ha declarado de interés turístico Andalucía, como puede ser nuestro Festival de Ojíjares.
Para quien no lo haya vivido, quien no haya ido, ¿por qué se vive tanto el festival en Ojíjares y por qué es tan importante para el municipio?
Bueno, es una tradición en nuestro pueblo, nuestro festival, puesto que Ojíjares es la Villa de la Música y se sustenta por tres pilares, la BSMO, la Banda Sinfónica Municipal, la Escuela de Música y Danza de Ojíjares, la ENDO, y el Festival Nacional de Cante Flamenco. Entonces es una de las señas de identidad de nuestro municipio. Se creó en el 1979, se ha hecho en 44 ediciones ininterrumpidamente y es una de las esencias, de los eslogans, de los símbolos de por lo que Ojíjares se conoce fuera de nuestras fronteras, fuera de la provincia de Granada, fuera de Andalucía, incluso fuera de nuestro país. Ojíjares se identifica ya con el mundo del flamenco.
A vivirlo, y 44 ediciones, ya no podemos hablar de que esté consolidado, sino de que ya está dentro de ese calendario tan exigente muchas veces de la cultura y en este caso de la música. Estefano Polo, gracias por estar aquí, enhorabuena y a encantizar a todo el mundo.
Muchas gracias a vosotros por siempre darnos espacio en vuestro medio de información.
Desde luego que nos encantiza Ojíjares. Ya dejamos el área metropolitana porque nos tenemos que ir hasta la costa. con la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Fran.
Claro, y al final cuando los municipios dicen vamos a unirnos, vamos a, en este caso, mancomunarnos, pues imagínate la importancia que tiene. Y más si son municipios de nuestra costa, de una parte maravilloso. Tengo la suerte de poder saludar al presidente de la Mancomunidad, que es Rafael Caballero. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué papel tiene la Mancomunidad aquí en Fitur?
Bueno, la Mancomunidad tiene el papel que engloba la marca turística de la Costa Tropical, y nuestra labor es fomentar y promocionar nuestro destino Costa Tropical, pues para que vengan turistas y visitantes, no solo durante la temporada estival, sino durante todo el año.
¿Cuántos municipios están ahora en la Mancomunidad?
20 municipios, más la isla de Carchuna y Calahonda.
Oh, son muchos municipios, claro, que al unirse se hace más fuertes, ¿no?
Correcto, a la unión hace la fuerza, y este tipo de uniones hace que tengamos una marca ya consolidada como es Costa Tropical, en la que ya estamos trabajando en una marca, una identidad nueva turística, para que antes del verano esté ya funcionando, y esa marca pues va a ser la que nos va a representar a partir de ahora en todas las ferias y en todas las acciones promocionales que hagamos de ahora en adelante.
En los municipios, claro, 20 municipios, me imagino que serán municipios también pequeños, ¿no? Pequeñitos, a los que la ayuda es maravillosa, y todo el empuje que se le pueda dar, y en este caso en materia turística, es fundamental, ¿no?
Efectivamente, hay municipios que no tienen costa, y bueno, es Costa Tropical, pero no solo vendemos costa, sol y playa, también tenemos mucho segmento cultural, segmento de turismo de aventura, como puede ser en la zona del Valle de Río Verde, turismo gastronómico, rutas vinícolas, como en el caso de Albondón. O sea que tenemos un amplio abanico y un amplio segmento turístico, que la verdad que nos hacen un destino envidiable, conjugándolo con la Alhambra y con Sierra Nevada.
Es mucho, hay muchas cosas. Yo estoy viendo ahora mismo aquí todo lo que tienen, ese turismo, esa gastronomía, que es maravillosa, ¿no? Que la gastronomía es otra punta de lanza, ¿no?
Efectivamente, el cultivo de subtropicales y de hortalizas que tenemos en la costa, pues nos hace tener, ser unos privilegiados, y nos hace tener una maravillosa gastronomía de la que podemos presumir en nuestro, allá donde vamos, y la que pueden disfrutar nuestros turistas y visitantes cuando vienen a nuestro establecimiento de hostelería.
Que son muchos, ¿no? Claro.
Que son muchos.
Que son muchos que tiene cada uno. Presidente Rafael Caballero, gracias por estar aquí. Mucho ánimo y mucha suerte. Que Fitur viene siempre duro y hay que sacar lo mejor para la Mancomunidad, para estos 20 municipios. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y también seguimos en la costa, continuamos en la costa, porque ahora vamos a charlar un ratito con el alcalde de Almuñécar.
Almuñécar siempre tiene mucho, mucho que mostrar, que enseñarle al mundo, y seguro que me lo va a contar y me lo va a certificar su alcalde, que es Juan José Joya, Juan José Ruiz Joya. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es así, ¿no? Almuñécar tiene muchas cosas.
Bueno, tiene muchas cosas. Somos la capitalidad del turismo en la costa tropical, un referente en Andalucía, un referente en España, y evidentemente estamos trabajando mucho para intentar romper esa estacionalidad turística tan manida pero tan cierta. La verdad es que este año hemos podido comprobar cómo se ha alargado un poco más ese verano, cómo hemos tenido, gracias al buen tiempo, pues muchísimos turistas que han venido a pasar largas temporadas en nuestra ciudad. También hemos notado mucho el teletrabajo, y yo creo que tenemos que seguir trabajando en destinos que hasta ahora no lo estábamos haciendo y que están teniendo muy buen resultado, como puede ser un destino como Francia, como puede ser los países nórdicos, en los que vemos que es un turismo de calidad, y sobre todo que son turistas que pasan largo tiempo en nuestra ciudad, y evidentemente ahí tenemos que incidir. Y sobre todo una cosa fundamental, y que decidimos en su día, que es hacer promoción donde hay vuelos directos al aeropuerto de Málaga, y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos ahí, y yo creo que está teniendo un muy buen resultado.
Ha dado una clave que a mí me ha llamado la atención: teletrabajar. Claro, es que teletrabajar en un paraíso, es que eso es una maravilla.
Claro, yo me imagino
esos nómadas digitales que hay ahora.
Bueno, primero una envidia teletrabajar.
Hombre, eso.
Pero bueno, yo me imagino teletrabajando mirando al Peñón del Santo con una puesta de sol, o teletrabajando mirando a la Bahía de la Herradura, y desde luego, si algo se le puede llamar trabajo. Pero bueno, la verdad es que tenemos un entorno maravilloso, un entorno natural increíble. Somos una de las ciudades más antiguas de España, con más de 3.000 años de historia, un patrimonio impresionante, y yo creo que ese es nuestro cóctel, ¿no? Donde lo mezclamos todo y conseguimos que, pues bueno, pues ser un destino turístico de calidad y ser uno de los mejores destinos turísticos de España.
Alcalde, creo que pasa bastante gente por el centro de Madrid, creo que no podría cuantificar, pero me puedo hacer una idea de que será de lo más transitado de toda España, y ahí van a poder ver al Muñecas, ¿no?
Sí, hemos hecho una promoción que está teniendo muy buen resultado y además, sobre todo en redes sociales, me ha impresionado mucho porque no sé cuántas etiquetas tengo hoy en Instagram, en Facebook, de gente que pasa y que en su día, en alguna ocasión, ha estado en nuestro municipio y se alegra de ver al Muñeca de la Herradura. Así como bien dices, no sé si son 300 carteleras que hay en todo Madrid, sobre todo en todo el centro de Madrid, en la estación también de Atocha. Y bueno, yo ayer me decía una madrileña que veranea la Herradura que hemos tomado Madrid. Bueno, pues yo creo que ha tenido buen resultado y en fin, eso esperábamos, que nos viera la gente y que nos vieran sitios tan emblemáticos como puede ser la Gran Vía de Madrid.
Qué bueno. ¿Qué significa formar parte del Comité Interdestinos del SITEC?
Bueno, por fin un destino turístico inteligente, de lo que hoy estamos hablando, es buscar la calidad en los servicios, es formar a los empresarios de nuestra localidad, en definitiva es dar un servicio de calidad a los que nos visitan y hacerlo también de la mano de las nuevas tecnologías, claro, de la inteligencia artificial, de todos los medios que nos pone ahora mismo esta vorágine de, ¿no?, de internet, esta vorágine de aplicaciones que día a día van cambiando, y desde luego un destino turístico como el Muñecar tiene que estar al día de esos cambios y tenemos que pues adaptarnos a esos nuevos tiempos y eso es lo que se trata un poco.
Desestacionalizar es un objetivo, se está consiguiendo. Claro, al Muñeca siempre se nos va a la mente Sol y Playa, que lo tiene, muy bueno, pero tiene muchas cosas más allá, lo está contando el alcalde, para que no solo sea esos precisamente meses de calor, ¿no? Bueno, de calor, meses de más altas temperaturas, porque calorcito en la Muñeca, por suerte, siempre tenemos.
Pues sí. Bueno, la verdad es que yo decía el otro día que somos uno de los destinos turísticos, yo creo, de los pocos del mundo, ¿no? Que puedes estar esquiando a las 10 de la mañana en Sierra Nevada.
Maravilloso.
Y estás tomando una cerveza y un espeto a las 3 de la tarde en la playa de Almuñécar, ¿no? Yo creo que eso, hay pocos sitios del mundo en el que se pueda hacer. Y también te tengo que ser sincero, creo que hemos explotado poco esa vía. Hemos explotado poco el tener un monumento, uno de los más visitados del mundo, como es la Alhambra. Creo que también lo hemos explotado poco. Y lo hemos explotado poco porque coincidirás conmigo que, pues bueno, en otras grandes ciudades, por ejemplo, los aeropuertos están a una hora y media del centro de la ciudad, y estar a 45 minutos de la Alhambra o estar a una hora de Sierra Nevada, pues es como si estuvieran en Almuñécar. Y eso, claro, es lo que tenemos que vender al exterior, ¿no? Yo decía el otro día a mi concejal, al cual quiero felicitar, a Dani Barbero, mi concejal de turismo, decía que tenemos que empezar a modificar también, pues, nuestros logotipos como turismo, como patronato de turismo, y también inventarnos, pues, un eslogan que yo creo que sea llamativo. Yo decía, oye, al final somos la playa de la Alhambra. Y yo creo que bueno, que tenemos que empezar a creernos lo primero, a venderlo, y yo creo que tenemos todos los ingredientes para ser uno de los municipios más punteros de España.
Alcalde, si no me equivoco, tienen el PEGO, no sé si listo para comenzar, y ahí hay grandes proyectos también y destinados al turismo, ¿no?
Sí, bueno, el PEGO, después de 1987, llevamos un montón de años.
Ha pasado tiempo ya, sí.
Ha pasado tiempo y era uno de mis temas que quería solucionar cuanto antes, de mis objetivos que quería solucionar cuanto antes, y lo hemos podido llevar a cabo. Estamos en la aprobación provisional, falta solamente que la Junta de Andalucía lo apruebe definitivamente, y van muchos proyectos. Pero yo le tengo, si me permites, un proyecto que creo que va a ser interesante, y además que creo que va a ser, pues bueno, único también, y eso muchas veces, cuando todos vendemos lo mismo, pues yo creo que hay que diferenciarse, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, la diferenciación. Pero tengo un proyecto en esa diferenciación que te decía, importantísimo, como es el Parque Azul de Vida Submarina. Yo creo que es un proyecto único en Europa. Si no me permite un proyecto, porque parece que cuando uno habla de un proyecto es algo futurible o algo que no sabemos si va a pasar o no, ¿no? Esto es una realidad, ya están los pliegos en contratación para la ejecución del proyecto y de la obra. Un proyecto que tenemos en las arcas municipales el dinero para poder llevarlo a cabo, gracias a través del plan de sostenibilidad de la Junta de Andalucía, donde tenemos más de 2,5 millones de euros ingresados ya en nuestra cuenta del ayuntamiento para poder realizar, yo creo, uno de los temas más importantes que se van a realizar en los últimos años, no solo en Andalucía, sino en España y en Europa, porque ya le digo que somos únicos. Y es trasladar nuestra historia debajo del mar. Es decir, es llevarnos los salazones de Almuñécar, hacer una recreación y hundirlo, llevarse nuestro Alderramán y hundirlo. Son más de 300 figuras que vamos a hundir y vamos a crear ese parque, que además va a servir para regenerar la vida marina. Vamos a hacer una zona, evidentemente todo consensuado con las administraciones, como no puede ser de otra manera, pero creo que va a ser un proyecto dinamizador, que va a ser llamado un proyecto que va a romper esa estacionalidad, porque el buceo se bucea todo el año, es decir, y la agua de Almuñécar, pues bueno, se pueden bucear durante todo el año. Somos referentes del buceo, qué mejor manera que hacerlo en nuestro municipio. Y yo estoy muy contento y te puedo asegurar que si todo marcha como tiene que marchar, para el verano del 2026 tendremos el primer centro submarino en Almuñécar y La Herradura, el primer proyecto, ya le digo, único en Europa y que nos va a hacer ser un referente a nivel nacional.
Al final, el alcalde, tantos proyectos, tantas ideas, tanta creatividad. Cuando eso lo ven los vecinos y las vecinas de Almuñécar, porque eso se traslada al final en turismo, por lo tanto se traslada en riqueza y por lo tanto se traslada en empleo, tienen que estar contentos, ¿no?, con todos estos proyectos.
Bueno, habrá de todo, como la viña del señor, ¿no? Habrá de todo la viña del señor. A veces uno no puede gustarle a todo el mundo y la idea que uno cree que es magnífica, pues a otro no le puede gustar, ¿no? Para gustos, colores. Pero sí es verdad que lo que no se nos puede negar es el trabajo, el sacrificio. Evidentemente hay muchas cosas por hacer. Evidentemente yo no tengo una varita mágica.
Está claro.
Pero con ilusión, con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio, todo se consigue. Hombre, yo me presenté a las elecciones municipales del pasado mes de mayo, donde el Partido Popular tenía 6 concejales y a día de hoy tenemos 12, a 10 votos de 13. Entonces, pues bueno, algo bien habremos hecho. Evidentemente, eso no nos puede hacer que nos relajemos, claro. Al revés, porque tenemos más responsabilidad que antes y porque en la vida, igual que se te dan una cosa, te la quitan, y esto hay que trabajarlo a diario. Yo soy un alcalde de la mochila, de mis Converse, de estar todo el día por la calle, de recibir a los vecinos en la calle, de ver los problemas de los vecinos en la calle, y como ya te he dicho, no tengo una varita mágica, pero lo que sí te puedo asegurar es que le pongo todos los días, salgo todos los días de mi casa con la misma ilusión que empecé el primer día en política.
Pues con ese cariño habla de su municipio, de los proyectos, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya. Alcalde, gracias, y ojalá vayamos hablando poco a poco de que ya son realidad, ya lo son, y de que vayamos conociendo más detalles poco a poco. Gracias, gracias de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes por atenderme siempre.
Y en este stand tan maravilloso tengo la posibilidad y la suerte de poder hablar con el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada, que es Fernando Egea. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Está esto muy remodelado, muy cambiado, pero yo creo que más atractivo que nunca, ¿no?
Bueno, es que hemos puesto en marcha algo distinto, porque es fundamental atraer a la gente, que no sea siempre igual, y bueno, de alguna manera estábamos acostumbrados, entre comillas, mal acostumbrados a aquel especie de corralito que tenía cada provincia, y ahora la verdad es que es una sensación espectacular, no solamente porque la portada tiene ese espíritu del Andalusian Crash, esa campaña que está teniendo un éxito internacional impresionante, que está teniendo eco en medios, en redes, sino que, bueno, entra uno a un espacio diáfano, aunque cada provincia tiene su identidad, donde vamos a disfrutar de más de 300 y pico metros cuadrados para cada provincia, pero donde también lo que queramos ofrecer de cada provincia, de cada ciudad, lo vamos a disfrutar y lo vamos a ver todos, ¿no? No solamente los que vengan institucionalmente, sino esos espacios que están al mismo tiempo en derredor, que son pues los que están haciendo negocio, que claro, son realmente lo importante, ¿no?
¿Qué objetivo tiene Andalucía y qué objetivo tiene Granada en esta edición de la Feria Internacional de Turismo?
Bueno, este objetivo va, como digo, en consonancia de la gran campaña que se ha puesto en marcha y, como digo, que ha tenido un gran eco. Se trata de llevar el mensaje de Andalucía y llevarlo a los cinco continentes. Precisamente uno de los ejes fundamentales es que el mercado norteamericano pues se convierta, que ya es uno de los mercados más importantes, pero que potencialmente todavía tiene mucho que ofrecer. Igualmente el mercado asiático, ahora estamos cada día comprobando, bueno, pues que es el mercado asiático, Japón, Corea, los países emergentes tienen un potencial económico muy relevante, son visitantes también de calidad, que suelen estar bastantes días más, ¿no? Ya no solamente más que la media del nórdico, que está 11 días, o el británico, que está más de 7, sino que, bueno, que estamos hablando de viajes de más duración y donde hay una capacidad adquisitiva también importante. Por tanto, la proyección es importante, internacional, Norteamérica, Asia. Luego Granada pues viene lógicamente con varios mensajes importantes, ¿no? Por una parte la capital va a presentar varios proyectos que me consta que son muy relevantes. Hoy va a hablar de todas las manifestaciones culturales y muy en consonancia con ese objetivo de Granada 2031, la capitalidad europea de la cultura, y en donde pues vamos a observar, bueno, pues la cantidad de festivales y de actividades culturales que se desarrollan. Por otra parte, una gran novedad que se presentará mañana, que es la Bienal de Flamenco, una iniciativa que va de la mano desde el Instituto Andaluz de Flamenco y el Ayuntamiento de Granada, al que también se ha sumado Diputación Provincial. Y además esto es otra cosa que queremos subrayar, la colaboración institucional, que en algunas circunstancias y en alguna época no ha sido tan dinámica y ni tan fructífera como lo está siendo ahora, y tenemos, bueno, pues esa impronta de querer colaborar entre instituciones. Esa Bienal, por ejemplo, va a ser mañana algo importante, protagonista, porque se va a ir intercalando con la Bienal de Sevilla, ¿no?
Qué bueno.
Es decir, vamos a tener un año, cargaremos las pilas a nivel andaluz con Sevilla, otro año va a ser con Granada. Granada va a tener una gran bienal con una programación de altísima calidad. Y, lógicamente, pues la ciudad junto con Alhambra va a presentar también hoy, y con Cetursa Sierra Nevada va a presentar también cosas, porque la oferta tan dinámica y tan distinta que tenemos en Granada también queremos que tenga su peso. La sierra, nuestra costa tropical, que también hemos puesto en marcha varias campañas importantes con Almuñécar en Europa recientemente. Y por otra parte, pues por supuesto todo el tema del patrimonio, de la cultura, que es como otra, más de un tercio de los visitantes que llegan a Andalucía, en torno al 36-38%, vienen buscando cultura,
claro.
Vienen buscando patrimonio, ¿no? Y en eso también tenemos que echar peso. Y ahí la provincia, pues vamos a ir poco a poco tirando de ella, ¿no? Guadix, por ejemplo, que yo creo que es una ciudad emergente desde el punto de vista patrimonial, están haciendo muy bien los deberes, tanto el ayuntamiento como la curia, están recuperando el patrimonio con un cariño y con un mimo especial, y ahí está la Junta de Andalucía también colaborando para que Guadix, por ejemplo, pues pueda convertirse en ese gran tirón, esa puerta también del geoparque. También van a presentar cosas muy interesantes, Baza, como digo, municipios que, bueno, yo me gusta comparar un poco que tenemos ciudades como Guadix, como Baza, ciudades de interior, que de aquí a unos años pues deben de ser Úbeda o Baeza, ¿no? Porque paradójicamente la provincia de Jaén,
que eso, claro.
Sí, la provincia de Jaén, que es la, bueno, por la que menos turismo trae, pero sí tiene ciudades de interior, sí, que sí ha sabido consolidar, como estas que he citado, ¿no? Bueno, pues Guadix es una ciudad monumental con unos atractivos de primer orden, ¿no? Que además se complementa muy bien con todo lo natural. Bueno, pues vamos a tener presentaciones. Hoy vamos a hablar de Alhama, de Santa Fe, también municipios patrimoniales, muy interesantes. En este caso es Santa Fe, muy cerquita de la ciudad y que tiene un potencial que no está explotado, ¿no? Y con toda la conexión americana. En fin, se van a presentar cosas muy interesantes, diversas, bueno, y de una gran riqueza.
De todo lo que dice, delegado, claro, lo importante es que me está contando esa alianza institucional, no solo Ayuntamiento de la Ciudad, Diputación, Junta, sino resto de municipios, una alianza que se ve y ya se palpa aquí en Fitur, en este stand, podemos llamarlo, de Granada.
Efectivamente, es algo que cada vez tenemos que cuidar más. Aquí las aventuras que algunas veces se han llevado a cabo tan, bueno, pues con muy buena intención, pero que van un poquito en solitario, creo que, claro, que hay que ir conjugando y colaborando con las instituciones. Este año la labor que está haciendo el Patronato de Turismo de Diputación es encomiable, se lo ha currado, porque tenemos muchísimas presentaciones y ha tenido capacidad de organización también con este nuevo nueva configuración que ofrece el pabellón 5 de Andalucía.
Pero estamos habituando todavía un poco todos.
No estamos todos habituando, estábamos todos aterrizando a lo largo de esta mañana. Ya hemos ido viendo el desarrollo y hemos ido viendo la visita de la autoridad, del presidente, etcétera. Y bueno, yo creo que merece la pena. Estamos escuchando ahora, hemos escuchado durante un segundo la melodía de la campaña, la gran campaña publicitaria. Como sabéis, lleva de fondo una marcha de Semana Santa.
Ayer cogió e invadió Callao.
Bueno, ayer
Rosario
fue
de Cádiz.
Espectacular.
Fue increíble.
En este caso fue una banda de Cádiz, como bien dice la banda de Rosario de Cádiz. Pero podía haber sido cualquiera nuestra, el despojado de Granada,
eso
por ejemplo.
Eso hay que intentarlo, delegado, hay que luchar por eso. El año que viene una nuestra.
Podían haber sido cualquiera de ellas. Bueno, tú sabes que también el tema cofrade me mueve. Pero en este caso el mensaje es un mensaje tanto de rompedor, que ahí viene la palabra crash, para llegar de una forma distinta, y algo muy nuestro, es decir, conjugar tradición con vanguardia. Y en nuestra Semana Santa, ¿no? Este caso, lo que ayer vimos en Callao, 130 músicos, era increíble ver la gente de Madrid cómo estaba loca sacando fotos de la banda.
Y eso lo tenemos en Granada. Sí. Así que
a mí me llamó la atención una cosa anecdótica, es que la policía que le venía grande organizar cómo y de qué manera iban a ubicar a esa banda. Digo, bueno, si ellos supieran que allí va las bandas van con varios pasos y van con muchos costaleros y con un cortejo tremendo, no sabrían lo que hacer con 200 nazarenos.
Bueno, pues delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada, Fernando Egea, gracias, que vaya bien Fitur y que sea provechoso también para la provincia, que aquí no solo se viene a presentar sino a trabajar, y esas reuniones que se mantienen a puerta cerrada, que siempre son importantísimas. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, y ha subrayado lo más importante, aquí se viene a trabajar, a hacer negocio, y ahora vamos a tener la oportunidad de que se haga más negocio que nunca, porque hay nada menos que 200 empresas que van a buscar a Andalucía y a Granada.
Y continuando con toda la programación especial que tenemos desde Fitur, desde la Feria Internacional de Turismo, el diputado de Deportes de la Diputación de Granada es Eric Escobedo. Alcalde, diputado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Vuelta, el gran evento que vuelve a Granada, por fin vuelve a Granada, y que se le tiene muchas ganas, ¿no?
La Diputación Provincial quiere apostar fuertemente por los grandes eventos deportivos a través de la Delegación de Deportes, y en este caso hoy hemos presentado en Fitur la Vuelta a España. Etapa 9, con salida y llegada en Granada, salida desde Motril y llegada en Granada capital. Puede ser la primera semana, la etapa más importante, y muchos ya la declaran como la etapa reina de esta Vuelta a España. El domingo, en prime time, con millones de espectadores a nivel mundial, más de 180 países, y viene muy encaminado también a la difusión deportiva y promoción de Granada como provincia, pero también a la promoción turística. Va a tener tres puertos de montaña de primera categoría, el Purche, y doble paso por Azayana. Toda Granada va a estar en Azayana, yo creo que va a ser espectacular, porque al pasar dos veces va a poder disfrutar de dos momentos de la carrera muy importantes. Y bueno, siempre pasan cosas en Granada, en la Vuelta a España. Se ha perdido la Vuelta a España, Valverde la perdió en Granada, y se ha ganado también en Granada. Por tanto, va a ser una referencia a esta etapa número 9, 25 de agosto, que nadie se lo pierda, y a raíz de ahí pues la difusión mediática y turística que tiene a nivel mundial.
Son 178 kilómetros, que para nosotros nos parece una etapa maravillosa. Los ciclistas, es posible que no se lleven un buen recuerdo de esa etapa, ¿no?
Los que son ciclistas saben que tener casi un 5.000 de acumulado, que se den cuenta los oyentes que sale a cota cero a nivel del mar,
y se sube 2.000 y pico, ¿no?
Hay casi 5.000 de acumulado, que para las piernas, para la primera etapa. De hecho, justo a continuación del siguiente lo han puesto de descanso. Porque habían visto el desnivel que tenía esta prueba y la exigencia que tenía en la provincia de Granada, y bueno, estamos muy contentos por ello.
Va a ser un etapón, de hecho, es verdad que ya la gente lo va calificando como la etapa reina. Eso, claro, decimos, vale, tenemos no solo el espectáculo de poder ver la Vuelta en la provincia, sino todo lo que acumula esa publicidad, esa visión que tiene de Granada, de por donde va pasando, que va a ser una maravilla, ¿no?
Imágenes espectaculares, imágenes aéreas impagables con esa serpiente multicolor como es el Gran Pelotón, que hace que estos eventos deportivos tengan una difusión, ya no solo el día, sino como va a ser una etapa decisiva, pues posteriormente, y quedará en los anales de la historia. Tanto Motril como Granada se van a volcar tanto la salida como meta, y yo estoy totalmente convencido que todo el recorrido va a estar muy arropado todos estos ciclistas que, como bien sabéis, son los mejores a nivel internacional. La Vuelta a España está ya, creo que, por delante del Giro de Italia y justo después del Tour de Francia, y eso también tenemos que saber aprovecharlo, saber aprovechar toda esa difusión mediática que se da a través de la Vuelta y toda la caravana publicitaria también que tiene.
Diputado, no solo la Vuelta a España, que ya me parece maravillosa, tenemos un gran calendario de grandes eventos deportivos, ¿no?
Sí, el presidente Francis Rodríguez ha dotado presupuestariamente en este 2024 para gestionar estos grandes eventos deportivos. Somos muy ambiciosos, vamos a estar en todos los deportes, en todas las comarcas, va a haber un gran evento deportivo. A esta Vuelta a Andalucía se le suma, o sea, a esta Vuelta a España se le suma la Vuelta a Andalucía, que se dará la muñeca y acabará en Cádiz. Tenemos también el Snow Running, que es el fin de semana próximo, el día 3, el Campeonato Nacional, bueno, Andaluz de Globos Aerostáticos, que también se celebra en Guadix, y así vamos a ir subiendo prácticamente todos los meses. Vamos a apostar fuertemente por el Rally Ciudad de Granada, por la maratón, recuperar la famosa maratón de Granada, que lleva bastantes años sin realizarse. Sí, y a partir de ahí estamos con todas las federaciones, con todos los clubes, con todas las asociaciones, muy receptivos para organizar todo tipo de eventos deportivos.
¿Qué aporta estos grandes eventos deportivos a la provincia, sobre todo a los municipios por donde pasa, discurre, los tiene, los alberga?
Bueno, yo creo que todo. Primero, promoción turística y deportiva. Segundo, creo que a nivel aficionado, también la práctica o uso de estas modalidades de deporte desde las edades más pequeñas. Nosotros, a través de la Diputación Provincial, con los Juegos Escolares y también los Juegos Provinciales, hacemos eso, que desde muy pequeños los niños practiquen activamente el deporte y que lo conserven a lo largo de su vida. Da igual el deporte que se practique, se sabe que el deporte es salud, es calidad de vida, y desde la Delegación de Deportes vamos a poner todos los medios económicos para difusión de estos eventos deportivos, para realización de ellos. No nos podemos quedar atrás de otras provincias que lo están trabajando bastante bien, y también dotándolo de inversión, que también recogida en este presupuesto. Hemos pasado de 2 a 3 millones de euros en inversión de infraestructuras deportivas para que todos los municipios puedan realizar y tener una infraestructura deportiva acorde a las necesidades que tienen, y para eso va a estar también la Diputación Provincial.
Lo de las infraestructuras deportivas me interesa porque muchas veces el municipio donde se quiere ir depende también de la infraestructura. Es verdad que esto a lo mejor ya no está tan relacionado con el turismo, pero ya que has sacado el tema y me parece sensacional que unos municipios tengan esas instalaciones deportivas acorde, le da calidad de vida, le da un plus.
Sí, tenemos que facilitar también con la, a través de la lucha contra la despoblación, que en todos los municipios se pueda practicar deporte. Pues, algunos serán más aficionados al pádel, otros más aficionados al fútbol, otros más al ciclismo, y cada ayuntamiento sabe lo que sus vecinos realmente demandan. Por eso la Diputación Provincial apuesta fuertemente, se ha pasado de un presupuesto de 2 millones a 3 millones para que todos aquellos municipios que quieran invertir en deporte tengan ahí a la Diputación Provincial detrás y puedan hacer lo más accesible posible a todos los vecinos de la provincia de Granada cualquier práctica de deporte.
Para quien no se haga una idea, por ejemplo, de lo importante que es esa alianza de deporte y turismo, creo que por primera vez, o por lo menos he intentado buscarlo, en este gran pabellón de Andalucía se ha hecho una sección exclusivamente de deporte. Eso significa que tiene una sinergia, tiene una alianza, tiene una importancia tremenda también en el turismo, ya no sea por los grandes eventos deportivos, sino por practicar en Granada todavía de alguna manera el golf, o de practicar algunos deportes náuticos en la costa, esos globos, el senderismo, la alta montaña, si nos vamos a ir a Granada. Es decir, por primera vez se hace una sección de deporte, por lo tanto es que tiene que ser muy, muy importante, de una relevancia increíble, ¿no?
Turismo y deporte van acompañados. Nosotros en el municipio de Lanjarón también lo tenemos muy presente, y en la provincia de Granada. Y bueno, también el turismo deportivo es importante. Mucha gente practica deporte y aparte hace turismo, o participa en una prueba y a raíz de ahí vuelve porque le ha gustado el ambiente, le ha gustado la gastronomía, le ha gustado. Es que en Granada tenemos de todo. Sí, tenemos desde la costa tropical, Alpujarra, Geoparque también, y todos aquellos deportistas que vienen a disfrutar del deporte en Granada, después vuelven de manera más relajada a hacer turismo y a disfrutar de todo lo que ofrece la provincia.
El diputado de Deportes de la Diputación de Granada es Eric Escobedo. Diputado, gracias por estar aquí de verdad y enhorabuena por todo lo que han hecho. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Les hemos ofrecido toda la información de Fitur 2024 en COPE Granada en una programación especial presentada por Fran Viñuela y Juan de Dios Jerónimo, con el patrocinio de Diputación Provincial de Granada, Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Turismo y Patronato Provincial de Turismo de Granada.
Y el apoyo de Ayuntamientos de Alhama de Granada, Salar y Loja, Ayuntamientos de Cajar, Vélez de Benaudalla y Pórtugos, Consorcio Vega, Sierra Elvira y Ayuntamientos de Montefrío, Padul y Cúllar.